Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México en Radio UNAM. Yo soy Pablo Duarte. La revista de la universidad tiene como tema del mes el concepto de redes, pero no solo tiene eso en sus páginas. Hoy nos enfocaremos en una sección, la sección se llama Debate, es una sección nueva, es una sección que justamente presenta dos argumentos opuestos en relación a un mismo tema. En la del número de mayo, el tema en específico es astronómico. Y además es uno que ha dejado perplejos tanto a alumnas, a alumnos, a estudiantes, a profesores y a los especialistas. ¿Existe o no existe un noveno planeta en nuestro sistema solar? Hoy, en este programa, tenemos el gusto de platicar con el doctor Joel Humberto Castro Chacón, quien escribe en contra de la existencia de este noveno planeta. El doctor Joel Humberto Castro Chacón es doctor en óptica por el CICESE, investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM, donde detecta cuerpos celestes menores, y además es miembro del SNI. La Unión Astronómica Internacional reconoció su trabajo dándole su nombre al asteroide 30455. Muchísimas gracias, doctor Castro, por acompañarnos. Es un gusto.
Muchas gracias por la invitación, Pablo. A tus órdenes.
No, hombre, muchas gracias. Y pues quiero comenzar preguntándole en su texto en el que argumenta o en el que presenta los argumentos en contra de la presencia de un noveno planeta, nos explica por qué es tan difícil observar objetos móviles que reflejan muy poca luz solar a distancias tan largas, más allá de Neptuno. Pero también nos cuenta que existe un proyecto que ha sido eficaz para hacerlo. Le quería preguntar si nos puede contar un poco cuáles son las virtudes de este proyecto OSOS, me parece que se llama.
Sí, bueno, el proyecto OSOS es el representante, bueno, uno de los activos, de las personas que lo activan más, se llama JJ Cavelaars, es un colaborador canadiense que trabaja en la Universidad de Victoria, en Canadá, y bueno, usan un telescopio que se llama Canada-France-Hawaii Telescope, y es un telescopio de 4 metros que entre sus particularidades se le puede poner una cámara que permite la observación de un campo amplio del cielo. Esto es importante porque regularmente los telescopios astronómicos grandes se han especializado en observar campo profundo y al observar el campo profundo tú reduces mucho la cantidad de cielo que puedes ver, pero amplificas mucho una zona pequeña. ¿Eso por qué? Porque mucho de la astronomía que se hace actualmente tiene que ver con objetos muy, muy lejanos. Y nosotros tratamos de observar objetos más cercanos. Y teniendo un campo de visión más amplio, es posible detectar el movimiento de estos objetos, como fue el caso del descubrimiento de Plutón. Entonces, por eso, un telescopio grande, entre comillas, de 4 metros, con un campo amplio, es muy adecuado para el descubrimiento de cuerpos menores. Y además, el proyecto OSOS está encaminado justo a eso, al descubrimiento utilizando, además de otras herramientas, pero utilizando principalmente la imagen para ver de manera directa cómo se mueve un objeto. Hay otras técnicas para detectar objetos móviles, como las ocultaciones estelares, donde a través de cómo pasa un cuerpo enfrente de una estrella, pues se ve la disminución de la luz y con eso se puede detectar que un objeto pasó. Y se pueden obtener datos muy importantes de su tamaño, de su forma, de su ubicación astrométrica en el espacio. Sin embargo, pues es una técnica que funciona más o menos a ciegas, ¿no? Porque o si ya conoces el objetivo, pues lo puedes predecir cuándo va a ocurrir. Y si no lo conoces, pues tendrías que estar observando a ver cuándo parpadea una estrella, lo cual es bastante, pues consume mucho tiempo si no hay un proyecto que realmente lo maneje. De hecho, nosotros participamos en un proyecto que se llama Taos 2, que está haciendo este tipo de blind surveys, detecciones a ciegas de ocultaciones estelares. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, esas son las ventajas principales del proyecto OSOS, pero sobre todo lo que yo enfatizo en el escrito es que es un proyecto que se preocupa mucho de caracterizar sus propios sesgos observacionales. ¿Sí? Estos sesgos observacionales son, yo no puedo concluir que algo existe en todo el cielo si estoy observando solo una pequeña parte de este. Y hay regiones en las que no podemos observar, por ejemplo, no podemos observar o buscar objetos móviles en el plano galáctico, porque hay una densidad tan grande de estrellas que la luz que estas producen hacen que el mismo cielo brille. Y si uno, pues, estamos buscando un objeto tenue que apenas se mueve en comparación con el resto de las estrellas, pues va a ser prácticamente imposible verlo, ¿no?
Y justo ese es, digamos, uno de los argumentos, o por ahí también va uno de los argumentos a favor de la existencia del noveno planeta, es esta digamos, la forma particular que tienen las órbitas de objetos transneptunianos y de el modo en el que están ordenadas. Y eso ha llevado a algunos a inferir o a sugerir que solo se explicaría por la presencia de un noveno planeta. Sin embargo, nos cuenta usted en su texto que hay otras hipótesis que pueden explicar este fenómeno que no implican la existencia del planeta. ¿Nos podría platicar alguna de estas hipótesis?
Sí, bueno, hay una que básicamente a mí me parece una muy adecuada. Lo que genera una masa grande en el espacio, lo primero que genera es un potencial gravitatorio. Esto es básicamente un pozo en el espacio-tiempo que atrae a otros objetos, incluyendo que desvía la luz que pasa cerca de él. Bueno, este potencial gravitatorio puede existir no solo por un solo objeto masivo, puede existir por muchos objetos cercanos que no sean tan masivos, pero que a la distancia te pareciera como que están juntos. Juntos entre comillas, ¿no? Pero vaya, pueden producir un potencial gravitatorio en una dirección. Entonces, más allá de que exista un planeta 9, ¿qué tal que exista un montón de escombros más o menos en esa zona donde se espera que pudiera existir el planeta 9? Y en realidad eso esté produciendo ese potencial gravitatorio que parece que orienta las órbitas de estos objetos que se llaman transneptunianos extremos. El problema es que el decir que esto es una anomalía es algo muy aventurado porque primero son pocos objetos. El valor estadístico es muy bajo como para poder concluir algo. Son apenas una decena de objetos, ¿no? Las que presentan este tipo de orientaciones. Y lo que ocurre es que básicamente sus órbitas están orientadas hacia un lado del cuadrante. O sea, si partimos de norte a sur el cielo, pues del lado del oeste se ven todas esas órbitas, no orientadas hacia un solo punto, sino en una región entre unos prácticamente de entre 0 y 180 grados, prácticamente en todo el lado oeste. Entonces, no parece una aglomeración muy, muy, muy puntual. Eso no importa, de todas maneras se puede justificar con el planeta 9. Pero lo que sí es raro es que, hablando otra vez del proyecto OSOS, es que evidentemente OSOS detectó otros objetos, pero también detecta que hay un objeto en particular que no está, que fue muy difícil de detectar porque ver hacia el otro lado es muy difícil, y detectó un objeto que está apuntando en otra dirección. Entonces, si ese objeto existe, es un artículo que salió en 2019, entre 2017 salió la primera parte y luego salió otro autor en 2019 poniendo esto de manifiesto. Si ese objeto existe, estadísticamente o probabilísticamente nos daría, más bien probabilísticamente nos daría una idea de que pueden existir miles, por la complejidad que fue detectarlo. Entonces, ahí nos volvemos a preguntar, ¿será cierto esto del aglomeramiento? Pero bueno, platicando otra vez, otra opción, por ejemplo, de que exista, de que no sea el planeta 9, pero vamos a considerar que sí, que es una masa grande. Hay uno que me fascina, una hipótesis que es el agujero negro primordial. Los
¿Cómo
agujeros
no?
negros primordiales son objetos pequeños, pero por esa pequeñez, pues no viven mucho tiempo. Entre comillas, mucho tiempo, o sea, digamos, viven menos de lo que vive una estrella, porque se disuelven según la teoría, ¿no? Y estos agujeros negros primordiales se supone que contienen, o es una teoría que salió a partir de explicar dónde está la materia oscura que no podemos detectar en el universo. Entonces, una de las propuestas, que es bastante plausible, pero que tampoco se ha detectado tal cual, es la existencia de estos agujeros negros primordiales, que pueden estar en cualquier parte. Y bueno, por eso algunos autores, bueno, algunos astrónomos han sugerido que ¿por qué en lugar de estar apuntando telescopios ópticos, por qué no apuntan telescopios de rayos X o rayos gamma o que detecten rayos cósmicos para buscar este otro tipo de fuentes? Eso sería bastante interesante, ¿no? Otra explicación es el paso de una estrella. De hecho, la existencia del planeta 9 en el lugar donde está prácticamente no se puede explicar como que nació ahí. El planeta 9 tuvo que haber llegado de otra parte. Y una de las hipótesis dice que una estrella se acercó lo suficiente y que traía unos objetos que la estaban orbitando, se acercó lo suficiente al Sol, porque probablemente el Sol nació en un cúmulo estelar. Y en esa cercanía, el Sol capturó un objeto que ahora conocemos como planeta 9. Eso sería fascinante.
Mira.
Pero también esa misma hipótesis de que las estrellas pasan cerca sin que hayan dejado ningún planeta puede explicar por qué estas órbitas se aglomeran en una dirección y con cierta inclinación. O sea,
Claro.
eso también lo podría explicar. Y lo que te mencionaba al principio de la acumulación de materia como dispersa, que
Ajá.
puede generar potencial gravitatorio, también se apoya porque la misma galaxia ejerce fuerzas gravitacionales sobre el sistema solar.
Okay.
O sea, la galaxia es tan masiva que a pesar de que esté tan lejos el centro de la galaxia, ejerce fuerzas gravitacionales y puede provocar estos cambios de dirección de objetos que están muy lejanos, porque hay que recordar que el centro de gravedad sería el Sol, o lo más grande, pero no es lo único que hay. Entonces,
Claro.
con el tiempo, con el paso de los millones de años, si hay un objeto que está muy alejado del Sol, pues va a ser más susceptible a la atracción de objetos más lejanos, como otras estrellas o incluso el mismo centro galáctico, que podrían explicar bastante bien esta aglomeración o esta aparente aglomeración, que es algo que es lo primero que se tendría que confirmar, ¿no? Y que, dado los sesgos que OSOS publicó, no hay manera de descartar la hipótesis nula. En todo tipo de estudios, en todo tipo de estudio científico, existe eso, la hipótesis nula, que es preguntarnos, ¿y si todo esto que estoy pensando que existe no existe? Entonces, lo meto a mi simulación y vemos qué da. Y si esta hipótesis, digamos, destruye todo la arquitectura del sistema solar como lo conocemos, entonces se descarta. Pero
Claro.
no hay manera de descartarla hasta el momento, porque faltan más observaciones de más objetos. Entonces, no es concluyente. Lo único que quiero decir es que no es concluyente esto, que de verdad exista la aglomeración de estos cuerpos.
Ya. También podría causar o desordenar cosas o ponernos a, digamos, sí, desarreglar un poco el orden del sistema como lo conocemos.
Así es.
¿Cuál sería
Sí.
alguna de estas que le parezca interesante contarnos, de estos desórdenes que incluiría?
Mira, existe un grupo de objetos que tienen un afelio grande, o sea, es decir, que están lejos del Sol, pero que al mismo tiempo son influidos por la gravedad de Neptuno. Y esas poblaciones de objetos están bien estudiados y todavía no se define bien si la presencia del planeta 9 puede explicar o no esas inclinaciones en sus órbitas. ¿Por qué? Si yo ajusto las características del planeta 9 para que la mediana no sea 5 grados mayor, es decir, para que no caiga en 50 grados, sino en 45 grados, que es la inclinación observada, el número de objetos se cuatriplica hasta 6 veces.
Nora.
Y entonces eso no se puede corroborar. Básicamente va en contra de las observaciones, porque el número de objetos que tenemos estadísticamente hablando no representaría un factor de 2 ni de 3, y mucho menos de 6 veces el número de
Claro.
objetos. Entonces, si yo quiero ajustar las propiedades del planeta 9 para que estos objetos cuadren con las observaciones, el número de ellos se aumenta muchísimo. Y eso nos da el traste con este posible argumento, ¿no?
Ya, claro.
Qué bueno que existiera el planeta 9, pero yo diría que sería mucho mejor que estas, digamos, anomalías que se pueden detectar en estos objetos expliquen otras cosas, o den origen a una nueva teoría, o nos lleven a descubrir objetos más interesantes. El planeta 9 es interesante, pero pues ya sabemos cómo se forma un planeta y nos ayudaría a explicar, eso sí, la evolución y del sistema solar y el nacimiento, pero no nos daría respuestas más allá científicas que influyeran otros campos, tanto como lo haría otra teoría como la relatividad general, por ejemplo, ¿no? A lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero como científico yo ambicionaría que cosas más interesantes se descubrieran. Incluso un agujero negro primordial sería un descubrimiento también mucho más importante que un planeta, ¿no?
Claro.
Incluso si el planeta no fuera de este sistema solar, que hubiera sido capturado, de todas maneras, no llega al nivel de importancia científico que pudiera tener el descubrimiento de otros fenómenos. Pues eso es lo único que quería agregar, y bueno, sí, es más fácil destruir que construir, pero bueno, es lo que me tocó.
No, hombre, le agradezco muchísimo porque además en ese planteamiento de los alegatos del, digamos, el policía malo, hay una gran cantidad de elementos científicos y de incitaciones a investigar más que resulta muy, muy interesante para nosotros como lectores. Le
Sí.
agradezco muchísimo, doctor.
Pues que sea de
Y
provecho, Pablo.
sí, sin duda que sí. Y les quiero agradecer mucho a todas y a todos ustedes por escucharnos. Les quiero recordar que pueden adquirir la edición impresa del mes de la revista en librerías de la UNAM, librerías independientes, y que también pueden suscribirse en el correo electrónico suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Si quieren consultar la revista en línea, tanto el número actual como el archivo, lo pueden hacer en el sitio de internet revistadelauniversidad.mx. Y si quieren seguirnos en redes sociales, lo pueden hacer en @revista-UNAM. Este programa es posible gracias al trabajo y el talento de la productora Frida Saldívar, a quien le agradezco muchísimo. Y les recuerdo que se trata de una coproducción entre Radio UNAM y Revista de la Universidad de México. Muchas gracias.